Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, muy buen martes 21 de marzo de 2023. Estamos ahí pisando el otoño y la verdad es que le damos la bienvenida a este clima más fresquito, más agradable. Hablábamos la semana pasada, Evangelina, ¿te acordás? Con el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, un poco todo el fenómeno inédito que estuvimos viviendo. Y bueno, pasó una semana. Tenemos que decir que tenía razón, que su palabra fue contundente, fue cierta, no nos engañó, y aquí está el fresco.
Pescábala. Hola, sí. Sole, ¿cómo estás?
Bueno, le reclamábamos, sí, ¿no? Le reclamábamos certeza, que no hablara en potencial, sí, que no diga podría ser que...
Se acabaría la niña. Se acabó la niña, se fue la niña y aquí estamos, las niñas.
Sí, bueno, al menos la ola de calor dio un respiro. Ya hay una temperatura mucho más agradable en la ciudad de Buenos Aires, más acorde con esta época del año. Así que bienvenido sea. Veremos igual qué sucede, ¿no? Sigue en la actualidad todo el tema, lo que sucedió más allá de lo climático. Socialmente la ola de calor provocó apagones, denuncias. Bueno, se gestó ahora la intervención del gobierno por 180 días al sur, así que bueno, hay allí también un conflicto económico-social que, bueno, está en pleno.
Sí, y digamos, vamos a decirlo, el calor también saca lo peor de cada uno, ¿o no?
Sí, y claro.
Yo creo que estoy de mi peor humor y potenciado por todo, porque digo, más allá del calor mismo que nos pone mal, como vos decías, sumado a si estás sin luz, si estás mal dormido porque no pudiste, se te apagó hasta el ventilador, no sabes si tus hijos van a tener clase o no porque no sabes si hay agua. Mucha gente sin agua.
Es verdad. Muchas escuelas muchos ayer días también sin agua, arrancaron la semana sin clases, claro. así pasó, y es verdad, se van encendiendo, recalentando, ¿no? Todo, el humor social, el humor dentro de tu casa, en el trabajo, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, pero bueno.
Es muy difícil, ver que... pero baja la temperatura y parece que, bueno, sí, que decíamos, bueno, cambia completamente. Así que bienvenidos estos graditos menos.
Sí. Y arrancamos un nuevo programa con mejor humor. Entonces, Evangelina, ¿estás de mejor humor hoy?
Estoy hoy. Hoy ya se me puede hablar, claro.
Bueno, ok.
Es así, es terrible. Hay un cuento que habla justamente de como del efecto del calor y por ahí del efecto del calor en la hora de la siesta en... no sé, el cuento estaba situado en una localidad donde hacía mucho calor y justamente transcurría durante la siesta, donde el protagonista sabe que en la habitación contigua su mujer lo está engañando y tiene tanto calor que no se quiere ni levantar para decir, muchachos, ¿qué están haciendo? Terrible, pero bueno.
Mirá hasta dónde llega.
¿Qué querías hacer o no, no hacer, claro, por el calor, no?
Es una buena consigna.
Es una buena consigna. Tal cual, tal cual. Así que bueno,
mira,
bueno,
tanto calor, sí.
Decime.
No, tanto calor que también está relacionado con uno de los temas que vamos a tratar hoy, Evi. Solo sobrevuelo el tema porque la verdad que hizo muchísimo ruido durante los días pasados y fue la historia de este matrimonio, un matrimonio joven, primerizo, con mellizos, que a propósito del calor, los bebés, que cada uno, sus gemelos, sus mellizos, ¿no? Sí, eran gemelos, ¿verdad? O mellizos. Tan idénticos, llevaban una pulserita cada uno, pero bueno, fue una noche de mucho calor también, de vómitos, de mal dormir, de una situación colapsada que decidieron cortarle las pulseritas que llevaban en los tobillos porque ya los veían que les apretaban.
Además llega un momento que con un bebé que decís, haces cualquier cosa porque ya no sabes qué hacer para que cuando llora la noche...
Le transpiraba, estaban... En esa noche de calor sucedió lo que después desencadenó primero en un Twitter que la mamá comenta entre la preocupación y el humor diciendo que ya no reconoce cuál a sus hijos, cuál es cuál, por el infortunio de haberles cortado la pulserita en esa noche loca. Sí. Y bueno, a raíz de eso, creo que la mayoría no deben conocer la historia porque anduvo recorriendo redes sociales, diarios, sí, y medios por
es
todos
muy bueno
lados.
Porque los padres decían que a uno de los chicos le decían Betu, sí, ¿no? Porque como Betu vaya a ver, claro. Y el otro era Nino, ni nombre, exacto, tiene. Pero a raíz de esto, digamos, estuvo fuerte en redes sociales, pero bueno, es muy interesante. ¿Cuántos mellizos y gemelos dicen, yo soy Gonzalo, pero hasta los 6 años fui Roberto, ¿no?
Entonces muchas historias, sí, salieron.
Aparecieron
luego
unas historias espectaculares, y es cierto, vos decís, ya como padre, como madre de gemelos, en algún momento... Y es como la fantasía que siempre, en algún momento se cambiaron. Y hay muchos mitos también, ¿no? Sobre, sí, se decía que después, creo que se desmintió, pero que los gemelos tienen las huellas digitales. Esto vamos a consultárselo a un especialista, pero que tienen las huellas digitales invertidas, entre sí, iguales, pero invertidas. Uno tiene en la mano derecha la misma huella, la tiene el otro en la mano izquierda. Como
bueno,
si hubieran estado así.
Vamos a ver.
Porque probablemente es un mito, ¿no? Que no tiene asidero. Pero bueno, es como parte de toda esta mitología en torno a...
Sí, vamos a hablar sobre eso, vamos a contar toda la historia, pero mi motivo de adelantarlo fue porque evidentemente el calor también provoca estos... estas cosas que a veces que harías, que no harías, bueno, esto fue a raíz de la ola de calor y de una noche insoportable donde nadie había descansado, donde todos tenían calor, donde había malestar, vómitos, y de repente sucedió todo esto. También es culpa, sí, del calor, queremos, claro, decirlo, así que vamos, claro, a ver. Muy bueno, bien. Evangelina, no vamos a develar nada más, siendo las 9:13, damos por comenzadísimo nuestro deseo consumido de hoy. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Hablábamos, Evi, del calor, de los hechos desafortunados que una noche como las que pasamos, donde los grados no cedían, donde era imposible descansar, y bueno, cada uno tuvo sus inconvenientes, ¿no? En esas semanas locas de tanto calor, todos sí. Teníamos una anécdota para contar, pero hay algunas que, por supuesto,
más
trascendentes, marcaron historia, ¿o no?
Así es, así es. Así es. Pero bueno, vamos a... estábamos hablando hace un ratito justamente del caso de esta pareja, Sofía y Leonardo, papás de dos mellizos que se llaman Valentín y Lorenzo, a los que en una noche de calor se les mezclaron las identidades. ¿Y qué pasó? Claro, cuando se cayeron en cuenta de que no podían saber quién era quién, no solo era el tema de, bueno, como puede pasar con muchos mellizos, que hay un intercambio de identidades, sino que también lo que pasó es, bueno, ¿a quién le tocan las vacunas? Porque no habían recibido las mismas vacunas hasta el momento. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo viene creciendo uno? ¿Cómo viene creciendo otro? Entonces, esta pareja se fue a la comisaría a decir, a ver, ¿nos pueden ayudar? ¿Nos pueden decir quién es quién?
Claro, porque ¿qué había pasado? En una noche, claro, como dijiste vos, los papás de Valentín y Lorenzo decidieron cortarles las pulseritas que llevaban, confiados, por supuesto, en que ellos reconocían perfectamente quién era Valentín y quién era Lorenzo.
Tenían remeritas distintas. Igual es difícil, porque los chicos cambian todo el tiempo.
Por supuesto, pero ellos ya lo hicieron también argumentando que la pulserita quedaba apretada, estaban todos vomitados. Sí, sí, sí. Tomaron la decisión, lo hicieron, y después, como contaba Evangelina, cuando fueron a la pediatra, empezaron a dudar de quién era quién y se dieron cuenta que eso también conllevaba un montón de problemas, como por ejemplo con esto, seguir el peso, cómo iban creciendo, quién había recibido cuál vacuna o no. Tenían claro. La certeza de que casi decían, yo estoy seguro, casi segura que este es Valentín y que este
claro.
Lanzo, no podría, no pongo las manos en el fuego. Entonces, bueno
ahí se develó la historia finalmente, porque ellos lo contaron en las redes, pidieron a la policía a ver si podían ayudarlos en la comisaría, les dijeron claro. que no, ellos no tenían esa capacidad. Pero bueno, finalmente los que intervinieron justamente son la delegación del RENAPER, el Registro Nacional sí. de las Personas, que como estos bebés habían iniciado su trámite de documentación, claro, el registro de las huellas dactilares, digitales, permitieron identificar quién era quién. Entonces, unos días después, los padres contaron también en las redes y salieron en muchos medios diciendo, bueno, misterio resuelto, este es Valentín, este es Lorenzo. Pero bueno, estamos en comunicación con Santiago Rodríguez, que es justamente titular del Registro Nacional de las Personas, que responde al Ministerio del Interior, que nos va a contar cómo se develó el misterio de Valentín y Lorenzo, y si esto es algo frecuente, esta consulta de identidad de gemelos mellizos, identidad mezclada. Buenos días, Santiago Rodríguez, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
Sí, perfecto, buenos días, Soledad, Evangelina, un gusto y un saludo para todos.
Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo terminó la historia y cómo la intervención del RENAPER pudo echar luz a esta historia que parece digna de una novela, ¿no? De identidades cruzadas.
Bueno, el relato es tal cual lo que estabas contando. Por indicación del ministro nos pusimos en contacto con la familia, que además ellos ya venían expresando en redes la situación, que ha venido a la comisaría y demás. Y por indicación sí. del ministro de Pedro, de quien dependemos, armamos un operativo para develar el dilema que tenían respecto a la identidad de los bebitos.
Sí.
Teníamos dos planes. Sí. El plan A era efectivamente, si tenían las huellas dactilares tomadas, contrastar imágenes tomadas en el momento in situ con las sí. imágenes guardadas en la base de datos, hacer un control sí. biométrico, que fue finalmente lo que hicimos.
Sí.
Para ello fuimos a la casa de la familia, fue un equipo especializado con una oficina móvil es como un maletín grande que tiene una computadora, mm-hmm. una cámara de fotos homologada, el pad de toma de huellas como el que uno usa cuando se toman trámites de DNI o de pasaporte, y se tomaron las huellas de los bebés y las fotos de los bebés. Y sí, en tiempo real se envió el RENAPER a la sede central, donde había un equipo, hay un equipo importante de dactiloscopos que se dedican específicamente a este tipo de cosas. Sí. Y que hacen el análisis de las huellas para encontrar similitudes y diferencias.
Sí.
Ajá. En unos minutos este equipo pudo comparar las huellas de los bebitos, las 10 huellas, con las 10 huellas que estaban en la base de datos, como vos contabas, que ya estaban porque se habían tomado el trámite de DNI hace unos días, y pudieron identificar quién era Lorenzo y quién era Valentín. Entonces, claro, se emitió un certificado de datos, que además venía con una foto para que puedan identificar por la ropita cuál era cuál, y ya Sofía y Leonardo quedaron ese mismo día con la claridad de la identidad de los dos bebitos.
Claro. ¿Y cuál era el plan B? Mencionaste que si esto no funcionaba, había un plan B.
El plan B era, si no habían tomado el trámite de DNI aún, es decir, lo que se dice, no estaban todavía identificados sí, en Argentina, las personas que tienen la identificación biométrica, es la primera vez que te toman el trámite de DNI de bebito o de bebita, te toman las huellas digitales y la foto. Esa es la primera identificación.
Sí.
Si eso no había sucedido, hay algo que se hace previamente cuando una persona nace, que es lo primero que se hace, que es el certificado de nacimiento. Es un certificado médico, que lo firma el médico, y que se da en la maternidad, se da en el hospital. O sea, habitualmente, no sé si tuvieron alguno de ustedes un bebé hace relativamente poco, cuando uno está en la maternidad, cuando uno está en el hospital, una de las primeras cosas que ve justamente es el certificado, en el que uno declara el nombre, pero que todavía no es el nombre 100% oficial, todavía no es la partida de nacimiento, que eso viene después.
Sí.
En ese certificado que dice el nombre de los padres, el peso del bebé, el horario en el que nació, dónde nació, hay una huellita plantar que se toma del bebé.
Sí.
Es lo primero,
sí,
que se toma. Ah.
Bien.
Bueno, eso después, claro, ese certificado empieza todo un recorrido, va al registro civil, va al sistema de salud y termina en estadística de salud. Pero el plan B era conseguir, buscar ese certificado y pedirlo donde estaba, que estaba todavía en el hospital o en el registro civil, probablemente sea en el registro civil, y en vez de tomarle las huellitas de dactilares de las manos, tomarle la huella plantar y comparar, hacer el mismo trabajo, pero que no es habitual, pero que se puede hacer sobre la huella plantar. Y ahí, claro, poder identificarlos a partir de la huella del pie y no de la huella de los dedos.
Santiago, una consulta. Hablabas del trabajo de los dactiloscopos y hay muchos mitos alrededor de los mellizos, los gemelos. Evangelina contaba uno al aire que se dice que tienen las huellas de alguna manera invertidas, que el de la mano izquierda de uno es lo mismo que la mano derecha de otro. No lo sé, y acá viene la pregunta.
¿Mito o realidad? Claro.
¿Mito o realidad? ¿O son parecidas en serio? ¿Hay alguna dificultad extra cuando un dactiloscopo, para en este caso particular, o fue algo sencillo para ellos?
Lo que dicen los expertos, obviamente yo no soy dactiloscopo, pero lo que dicen los expertos es que son distintas, que cada persona tiene, sí, una huella distinta, y que en el caso de los gemelos eso, y en el caso de los mellizos eso no cambia mucho, y el trabajo puede hacerse de la misma manera, ¿no?
Claro,
es lo que tienen de característica las huellas dactilares y los datos biométricos, que son únicos e irrepetibles.
Claro,
en el caso este en particular es un poco más difícil todavía cuando son bebitos, porque las huellas,
claro,
son menos
definidas,
¿no? De hecho los motores biométricos automáticos con los que se verifican la mayor cantidad de los trámites de DNI y de pasaporte, que es un equipo de software y hardware muy, sí, avanzado, que lo que hace es todo ese trabajo hacerlo de manera automática, y de hecho es lo que sucede cada vez que uno va a hacerse un documento, la mayor cantidad de casos, no es posible en el caso de los bebés. Los motores biométricos, ah, acá ni en el mundo todavía funcionan bien con las huellitas de los bebés. Entonces sí o sí tienen que intervenir peritos humanos, que es lo que pasó en este caso. Es una combinación de tecnología, porque las huellas se toman en forma digital, con pads especialmente diseñados, sí, para eso, que además permiten amplificar la imagen con buena definición, etcétera, pero al final la identificación la terminaron haciendo peritos humanos,
sí,
que es la otra parte de todo esto, un equipo de trabajo especializado con muchos años de experiencia y demás.
Santiago, la primera. Vamos.
Sí,
vale.
Perdón, Santiago, te dije Gonzalo. Te cambié, a ver, ya te cambié con tu hermano. No, ¿qué margen de error tiene esta certificación? Porque si les decimos, estamos un 98% seguro que este es Valentín y que este es Lorenzo, puede haber algún margen de duda. ¿Cuál es el margen de duda que tiene esta certificación?
Acá, en principio, no hay margen de error. Las huellas son diferentes, son identificables. Okay. Digamos, las líneas son distintas y los expertos aseguran que no hay margen de error y que además dijeron que cada uno era el correcto, ¿no? Porque el único margen de error puede ser que se mezclen las identificaciones, cosa que no pasa habitualmente y que obviamente hay estándares y protocolos para que no pase. Así que el margen de error en este caso es prácticamente nulo.
Claro, perfecto. Claro. También coincidió Santiago con casi certeza que tenía la mamá. Decía, ¿no? Yo había hecho una apuesta y se cumplió. Estaba en lo cierto de quién era quién. Contenta porque ella, bueno, había reconocido a sus hijos. Pero lo que te quería preguntar era si hubo otros casos durante este tiempo o no. Imagino que quizás es algo esto con las redes sociales también. Se conoció, hubo opiniones, hubo consejos, tomaron intervención ustedes, pero bueno, había mucha gente que salió a responder y a contar historias similares e incluso confirmando que quizá no eran quien deberían ser, digamos, ¿no? Claro. Hay casos de mellizos o gemelos que dicen yo no sé si soy yo o es él
o soy mi hermano.
Años, claro, estuvimos con identificaciones cambiadas. ¿Hay algún registro sobre esto?
No, en los últimos años no nos llegaron casos, no nos enteramos de casos ni intervinimos en ningún caso similar. Sí vimos en la repercusión en las redes respecto a personas que decían, y tal vez en mi familia pasó lo mismo, pero la verdad es que en los últimos años no hubo ningún caso que haya hecho una consulta formal. Obviamente que es algo muy atípico porque gemelos son muy pocos los que nacen por año, del mismo sexo son menos, que no tengan ninguna seña particular, una manchita, una cicatriz, algo que los pueda diferenciar, son menos, y que bueno, que se mezclen o que no puedan identificar los padres son menos todavía, ¿no? Entonces, la verdad que es algo muy atípico y en los últimos años no tenemos registro de que al menos se haya formalizado ninguna consulta al respecto.
Claro. Puede pasar, ¿no? Que a raíz de esto llegue alguien diciendo yo no estoy seguro si soy yo o soy mi hermano.
Claro. Puede pasar, sí, puede pasar.
Se
puede pasar algún... cuando por esto mismo que decía, porque cuando uno ya después de los 5 años ya se hace el control biométrico. Ya de los 5 años para adelante no puede haber un cruce de identidad, no hay ninguna posibilidad.
Porque ahí ya saltaría.
Pero bueno, con los bebés.
Pero en la cuestión doméstica sí podría ser que la madre, el padre, creyendo que los identifica, en la práctica que se hayan cruzado y después, años después, renovando el documento, se encuentren con que no coinciden las huellas y están intercambiadas. Eso tampoco es muy frecuente que aparezca como un tema en el RENAPER.
No, la verdad que no. No hay casos recientes, al menos. No.
O sea que el instinto de identificación de la madre es bastante certero.
Sí. Naturalmente, padre, ¿no? La madre está desde el segundo cero con los bebés y generalmente logra, es bastante antiguo. De hecho, la madre Sofía también, en este caso, lo que ella sospechaba fue lo que finalmente era, ¿no?
Claro.
Lo confirmamos nosotros, pero bueno, tampoco estaba equivocada en su sospecha. Así que sí, es un poco habitual, pero sí es importante y creo que también es destacable y está bueno que haya sido así la actitud de los padres. De visibilizarlo, de ponerlo sobre la mesa y de darle importancia, ¿no?, al tema del derecho a la identidad y de garantizar el derecho a la identidad y garantizar la identidad, que más allá de lo anecdótico de este caso, es fundamental para garantizar muchos derechos como sociedad, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Hubo alguna recomendación, digo, para estos padres y para otros, de, bueno, ¿En qué cosas me puedo fijar o de qué manera? Digo, siempre va mucho el instinto, uno, la madre lo ve y le saca, pero se puede mezclar o puede pasar. ¿Hay alguna recomendación de los especialistas? Mira, fíjate que tiene acá esta manchita o fíjate, no sé, digo, ¿hay alguna recomendación?
Bueno, eso no nos toca, no nos toca tanto, no nos toca a nosotros de forma directa como RENAPER.
Sí.
Es más un tema por ahí previo. Generalmente algún tipo de seña particular aparece.
Sí.
De hecho, ya en este caso, ahora ya tenían, que se había reaccionado diferente a las vacunas, había como un par de cositas que ya lograban identificar cuál era cuál, al menos que eran dos distintos. Pero bueno, si no está el tema de la ropa, las pulseras, digamos, si realmente claro, no logran claro. identificarlo, pero con el paso del tiempo se marcan diferencias habitualmente.
Los claro. aritos, ¿sabes? Cuando son nenas por ahí le ponen aritos y pero bueno, igual sí, después también. Vos decías a partir de los 5 años, pero una vez, a partir de que el chico reconoce su propio nombre, bueno, es difícil, salvo que como muy pillos se quieran intercambiar, ¿no? Pero
sí, eso ya sí, claro. corre más para cuando uno está más grande, ¿no? Y hay historias también, por supuesto.
Hay historias, hay gente de mellizos, gemelos que dicen hasta que han intercambiado pasaportes. No sé si hoy eso sería posible, porque con la no. identificación de la huella hoy ya no sería posible, digamos, ¿no?
No, no,
con
la
identificación
verdad
digital,
que no.
Claro.
10 huellas más la imagen del rostro da una certeza de identificación muy, 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 muy alta.
Claro, perfecto.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la comunicación, por dar luz a esta historia.
Bueno, por favor, un gusto, gracias a ustedes y un saludo para todos y para la audiencia.
Muchas gracias.
Bueno, igualmente. Hablábamos, Evangelina, con Santiago Rodríguez. Él es el titular, ¿no? El que finalmente comanda el equipo del Registro Nacional de las Personas, que depende del Ministerio del Interior y que finalmente puso, digamos, ahí los nombres sobre cada niño, Valentín y Lorenzo, quién era quién, la mamá estaba acertada y misterio resuelto. Vamos.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Yeah.
Bueno, volvemos acá con Deseo Consumido. Evangelina, hablábamos recién con Santiago Rodríguez, titular del RENAPER, repasando un poco la historia de estos padres cordobeses que, bueno, habían perdido, digamos, la identidad de sus hijos porque no sabían quién era quién, ¿no? Más bien no estaban seguros de si quién era Valentín y quién era Lorenzo y todo lo que se desató después, que finalmente llegó a un final feliz.
¿Sos vos gracias... o sos tu hermano, como decíamos?
Claro. Pudieron reconocerlos, estaban en lo cierto, de hecho, con el, la intuición que tenían los padres sobre quién era quién. Pero seguimos, ¿no?, con esto de las identidades, de las pérdidas, de los desconciertos. Y con respecto a los chicos, hay algo que sucede muchas veces en la playa, en el verano, me ha pasado a mí, seguro no sé, a vos también, Evangelina, siendo cinco hermanos.
Creo que me he perdido, me he perdido.
Te has perdido en la playa y bueno, la situación que todos conocemos de desesperación absoluta para un padre que no encuentra a su hijo, que mira al mar desesperado o que bueno, no sabe qué hacer. Y bueno, y las ideas muy nuestras, yo no sé realmente si es nuestra o no, esto de levantar al chico en los hombros y aplaudir. Es como la virome, ¿no? Este, o el dulce de leche, que es un registro.
¿Te pasó? ¿Te levantaron, Sole?
Sí,
¿alguna vez? Levantaron. ¿Te levantaron? Y igual, yo me acuerdo, era chiquita, pero la sensación de popularidad que
claro,
tuve en ese momento
y
era
un poco,
genial.
Un poco del mismo registro tengo, genial, porque mi hermana me decía, me insultaba como diciendo, pero no entiendo de qué te reís, no te das cuenta que nunca más vamos a ver a mamá, y lloraba entre lágrimas, y bueno, finalmente gracias a los aplausos nos reencontramos. Pero estamos en comunicación ahora con Yolanda Casabone, que ya tiene 45 años, y quiso ir un poco más allá del aplauso, ¿no? Y tratando de darle una solución a este problema que sucede absolutamente todos los veranos y en todas las playas, creo yo, inventó.
Y no algo... solo en las playas, ¿no? También
no,
en las plazas.
Y en... Por supuesto. Sí, sí, digamos, ponemos la playa porque quizá es como la imagen más representativa, pero por supuesto que pasa. Y hablamos de padres que están ahí, por supuesto, con sus hijos. Hablamos de un caso de una pérdida accidental. Estamos remitiéndonos a ese escenario.
Sí.
Y bueno, Yolanda pensó en hacer un código QR, ¿no? Vos hacías recién el gesto, Evangelina, como queriendo ahí...
cazando así el Pokémon por toda la casa. Quédate
claro,
quieto, a ver quién sos, quién sos. Para los gemelos hubiera estado genial, ¿no?
También, claro, porque no era más fácil. Bueno, la tenemos a Yolanda acá con nosotros. Yolanda, nos estás escuchando. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Hola, Sole. Hola, Evangelina. Un gusto.
Igualmente. Un gusto. Bueno, ¿cómo nació esta idea? No sé si fue también a raíz de una experiencia tuya o no, pero bueno, hay un código QR en el que vos accedés a los detalles, ¿no?, de ese chico y de ese adulto, pero ¿cómo funciona?
Bueno, les cuento, esto surgió mediados de noviembre, diciembre, ya previendo el verano. Tengo una hija chica, entonces siempre está ese miedo en la playa que se pierda o en la pileta. Y bueno, me puse a investigar a ver cómo podía solucionar ese tema de ese miedo que tenemos los papás cuando llega el verano. Y bueno, así fue. Dije, bueno, tengo que probar si se puede llenar con los datos básicos del chico y del papá.
Mm.
Lo probamos. Bueno, la preparé a mi hija. Después dije, bueno, ¿cómo la armo, no? Porque una pulsera, a veces vienen ya listas las pulseras que las que conocemos en los eventos y demás.
Claro, los recitales,
bueno,
sí.
Tiene otro costo. Después, bueno, tenés que tener la máquina para realizar, digamos, esa impresión de QR. Lo mío era súper made in casa.
Sí.
Y
claro.
Bueno, con una cinta que tenía en casa, después dije, bueno, ¿cómo lo sello? Porque si se moja, eso es papel, o sea, no, claro, no sirve más. Entonces, bueno, empecé a buscarle la vuelta, cómo lo podía hacer, la armé, la preparé, la probamos un día, mi hija se metió en la pile, bueno, ese día falló, venimos a casa, tuve que volver a hacerla. Esas cosas pasan, no es que salga
claro,
de una. Los emprendedores tenemos esas cosas, que tenemos que probar, ir probando, y bueno, a veces sale, a veces no sale, pero es buscarle la vuelta. Entonces volví a prepararla, la llevamos a la pile, cuando volvimos dije, funciona. Y bueno, y así fue.
¿Y funciona? Y finalmente, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Cómo lo lograste? ¿Es una pulsera? ¿De qué tipo? ¿Cómo está el QR?
Es un QR que tiene los datos del chico, el nombre, son datos básicos, por una cuestión también de seguridad, dije el nombre del nene, el nombre del papá, la mamá o el adulto que esté en ese momento con el chico. Entonces dije, bueno, si en algún momento, Dios quiera que nunca me pasó que se perdiera mi hija, se pierde, entonces no solamente que sea mucho más rápido la localización, eso nos pasa también, yo lo veo acá en la playa, que el chico está mucho tiempo perdido, son 10, 15 minutos que para un nene chiquito es una eternidad, ese chico
por
está
angustiado,
llora, y esto es en automático, vos escaneas el QR desde la cámara de tu celular y automáticamente, como ese QR tiene un celular asignado, va directamente a ese celular, que puede ser de la mamá, del papá o el adulto.
Y esto entendemos que por ahí uno va a la playa y debería conseguir esa pulserita en el lugar en el que está, ¿no? O cómo es la situación, porque digamos, bueno, a ver si te pongo la pulserita, pero hay que la adquirís, la comprás, la pedís por Instagram, ¿cómo eso, sucede esto?
No, sí, eso lo armo yo, la pueden conseguir en mi página de Instagram, que es YC Eventos, en mi página particular, bueno, y ahora como estoy con el proceso de la marca. Tengo un Instagram de la marca QR SOS Kids, ahí también me pueden ubicar o mandar un mensaje y yo la armo con los datos que cada cliente me pide.
Claro, ya, ¿ya encontraron niños? ¿Ya se puso en práctica más allá de esa prueba piloto que hiciste con tu hija?
Sí, me han llamado hasta de Uruguay, de Colombia. Bueno, hice mucho para Buenos Aires, para Córdoba, Mendoza. Bueno, ahora una mamá justo la semana pasada me mandó un video, bueno, ya terminando, digamos, la temporada de verano, que estaba en el supermercado, una nena chiquita, y ya el chico ya sabe, en caso que se pierda,
claro,
que la persona que lo ubica tiene que mostrar la pulsera. Entonces el chico está mucho más tranquilo.
Claro. Sí, el supermercado es otro.
Se acerca al, claro, un lugar donde se acerca, sí. Le pide a algún adulto, mira, tengo esta la pulsera, no encuentro a mi mamá, la podés
rastrear. Y automáticamente lo deriva al celular de la mamá.
Claro. ¿Hubo casos de chicos que se intercambiaron la pulserita o no? Es algo que le tengo que explicar, esto es tuyo, no lo intercambies, ¿no?
Exacto,
no se lo regales a tu compañerita.
Ese es el trabajo, me parece, que de los papás. Es decir, bueno, no te sacás la pulsera, si la usamos para el supermercado, volvemos a casa, la guardamos y después cuando volvemos a salir, la ponemos. Pero bueno, creo que también es un poco de los dos, un poco de los papás y un poco del nene que también se acostumbre a la pulsera, ¿no? Que es seguridad.
Sí. ¿Terminó siendo una pulserita de plástico? Perdón, Evi.
Te muestro. Tapo el QR, porque esto tiene datos.
Claro.
Es una cinta.
Sí. Una cinta, sí.
Y el QR está plastificado, o sea, está con un papel adhesivo que está bien sellado. Y eso permite que si se moje no haya problema.
Claro. Pero ¿es algo que el chico va a usar, digamos, permanente? ¿Lo va a llevar o se lo pones si estás vas al supermercado, vas a la plaza, a la playa?
Se pone y se saca.
La idea es que el correcto chico lo tenga, que lo incorpore como dentro de sus...
Y eso va a depender del chico, si se adapta a la pulsera, tenerla todo el día. Y si no, bueno, tenemos la constancia de cada vez que salimos a la calle de ponérsela, ¿no? Es una seguridad también.
Claro. ¿Y el padre recibe varias de esas pulseritas o es una que se puede sacar y poner?
No, es una sola.
Sí.
Es una sola pulsera.
Sí, perfecto. Bueno, sí,
más,
interesante.
La pulsera si se llega a perder o la cinta, ponerle, se llega a estropear o se cambia con una que tengamos en casa y sigue funcionando.
Claro.
De acuerdo a esta experiencia que contabas, ¿la situación más frecuente fue en la playa o pasó en otros escenarios?
Es en la playa.
En la playa, sigue ahí siendo el número uno.
Acá, bueno, vivimos muy cerca, yo vivo en Bahía Blanca y tenemos dos balnearios que se llaman Montehermoso y otro de Pehuenco. En verano se llena muchísimo de gente y, bueno, me han mandado mensajes los compañeros de mi hija, dice la cantidad de chicos que están perdidos. que si tuviera esa pulsera sería en automático. ¿Quién no tiene un celular en la playa, no? O sea, todos.
Claro.
Sería mucho
es que
más
tenés simple. Señal.
Sí. Sí, eso sí.
Y no se tiene que salir en el mar también, ¿no? Otra situación.
No, porque vos lo ajustás, digamos, a la muñeca del nene y le haces dos nuditos y ya queda.
Y listo, perfecto. Bueno, muy bien. SOS Kids se llama así el emprendimiento.
QR
SOS Kids. Bueno, vos a qué te dedicas, Yolanda?
Yo soy productora de eventos,
ajá,
técnica en ceremonial y protocolo. Y bueno, ahora estoy más enfocada, digamos, en los eventos de Star Wars. Aquí en
Maryland. Ah, bueno, muy bueno.
Bueno, también, pero va en línea entonces, ¿no? Con con todo
sí,
esto. Bueno, te súper agradecemos la comunicación, contarnos del proyecto, ¿no? Por favor. Y
gracias,
muchos éxitos.
Muy amable.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Muchas gracias.
Chau, chau.
No, muy bien, conversábamos tarde, con Yolanda, ¿no? Casabone. Sí, tenemos que haber inventado. Yo pensaba, la escuchaba hablar y pensaba en distancia de rescate, ¿no? La idea de, bueno, del libro de Samantha
Shevlin, sí, claro.
¿No? Y esta idea que es muy fuerte de si la madre, sobre todo por esta cultura más patriarcal, si se quiere, esta distancia que mantenés en la plaza, en el supermercado, ¿por qué hay siempre como un hilito, una instancia, esa vueltita a la esquina que un poco se te paraliza, viste, el corazón, y hasta que los ves reaparecer, siempre estás como a unos 5 segundos, 2 segundos, esta idea de la distancia de rescate que te permita a vos accionar o hacer algo si requieren tu una distancia que cuando los chicos crecen se va prolongando, cada vez digamos es mayor. Vos me imagino que ya la distancia de con tus hijos más grandes ya es mayor que la que yo tengo con Antonio, pero bueno,
No, por supuesto, aparte creo que es lo que decís o lo que abordo del libro es esta distancia que aparentemente puede ser tan cerca y sin embargo donde se rompe ese hilo que pueden ser 10 metros o como decís vos 5 segundos o la vuelta de la esquina, ¿no? Que
sí.
A veces es ese momento donde, bueno, perdiste el control.
Sí, o teniéndolo ahí abajo y
exacto, ¿no? Que bueno, muchas veces uno, sí, son temores inevitables, pero a lo que apunta creo Yolanda con esto es un poco más de tranquilidad y sobre todo lo que dice que es muy cierto para el chico, que son esos 15 minutos que está perdido, que está llorando o en un shopping, en una playa o donde haya pasado, es realmente, bueno, angustiante, que por ahí difícil de sobrepasar, ¿no? El padre quizás se olvida después, incluso se ríe, ¿no? De la situación, de la pérdida, pero es medio perturbadora. Así
sí,
que bueno.
Hay algo que se pierde, como esa instancia de los hombros y el aplauso, pero bueno, creemos que hay cosas que se gana también, ¿no?
La pulserita.
A vos y a mí nos gusta esa instancia del clap, ¿no? Como
claro, que
popularidad habrá sido impensada, ¿no?
Nuestros 5 minutos de fama.
Claro,
pero,
claro.
Bueno,
pero bueno, es así. ¿Sabes qué estoy viviendo,
¿qué?
Sole?
¿Qué?
Un
¿qué
estrés.
Hacemos?
A ver, si a vos te pasó, seguramente sí. Estoy viviendo el estrés, que lo hemos contado en Deseo Consumido, el estrés del cambio de celular y de cambio de sistema operativo. ¿Por qué cuando cambias, por más que hagas todos los backups, que hagas todo, pones el chip en otro aparato y te trae un cuarto de los contactos, todas las mamis nuevas de los colegios nuevos, todo, acabo de perder todo? Entonces estoy como, vos me decías, estás mirando para, estoy como todo el tiempo no reconozco a la gente,
sí.
No sé qué, a todos le tengo que decir, discúlpame quién, si no reconozco la foto.
Es un factor de estrés, sí, por supuesto. Y aún
creo,
así, y aún están los casos en donde uno, bueno, tiene que cambiar el teléfono porque lo perdió, porque se lo robaron,
sí.
Pero cuando incluso la noticia es buena porque uno tiene un mejor aparato, un mejor equipo, creo que hay un momento que decís, mejor me quedo con lo que tengo, porque
sí. Sí, sí, sí.
No quiero atravesar esa situación.
Tal cual. Yo creo que mantenía a mi equipo que era como estaba como al límite de la no actualización de su sistema operativo.
Claro.
Y bueno, por fuerza mayor lo tuve que cambiar y la verdad que el estrés del decir, bueno, ¿y dónde está? Ni hablar de las fotos, de... O sea, uno dice, ¿para qué le entrego mi arma a las corporaciones? Todas tienen todas mis cuentas, pero para entrar a cada cosa tengo que...
Y ahora yo no tengo nada.
Y me preocupé por hacer un backup y unificar y guardar todas las contraseñas. Y no, estoy así, como Dios me trajo al mundo.
Para, antes de que terminemos el programa, le pedimos a Camila que te dé un buen tema musical para relajarte 3 minutos
y
te refresque y te quiero acá de nuevo.
Su madre le decía, ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre el tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos.
Yao. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero, soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Muy lejos, lo puedo ver de lejos, muy lejos.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, aquí seguimos, Deseo Consumido. Nos estamos ya yendo, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Ya tenemos nuestro QR, ya la puedo identificar a la distancia, Sole.
acá, escaneame la pulserita.
Te escaneo.
Le vamos a poner una a nuestra amiga Gabriela Guerrero también, preparada ya para hacer el pase, se lo vamos a dar para que arranque con pura sangre. Diría eso el QR de Gabriela, pura sangre, ¿no? Eso suena bien, digamos, que escanearla a ella. Estamos acá a distancia, pero conectadas, gracias a la tecnología, que hoy te está faltando un poco, Evangelina, pero nosotros podemos hablar con Gaby Guerrero. Hola, Gaby.
Hola, chicas, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo las trató el verano y las vacaciones? ¿Descansaron?
Sí, pero claro. Yo sí, un montón.
Con el calor.
Sí, fue tremendo.
No descansé. Atravesé una mudanza. Todavía. Una de las cosas más estresantes.
Sí. Sí, yo tuve mudanza en noviembre, chicas, así que no saben cómo te entiendo.
Bueno. Todas las vacaciones me la pasé armando y desarmando cajitas.
Oh. Pero yo también. Bueno, y haciendo arreglos gradual, y limpiando, viste, que es parte de la mudanza.
Sí. Pero bueno, así estamos.
Bueno, pero ahora mejor. Ya con este clima estamos todos mejor. Bienvenida al otoño.
Totalmente. La vida es bella. Totalmente. Hoy respiramos y es un día fantástico, chicas. Es un día para salir a caminar. No hace mucho calor. Y les adelanto un poquito el programa de hoy, porque consultas, mándenmelas por mensajito. Tengo a uno de los mejores ginecólogos y especialistas en fertilidad, el doctor Marconi. Y tengo a la licenciada Valeria Aquino, psicóloga especialista en memoria. Chicas, ¿qué nos pasa con la memoria? Creo que Valeria nos va a ayudar mucho en este programa.
Bueno, vamos a quedarnos entonces por ahí. Lee mi mensaje y respóndeme la inquietud.
Dale. Estudié, dale. Pero no me acuerdo. Sí, claro.
Perfecto, hacemos eso.
Bueno, Gaby, gracias. Ahí te dejamos entonces a vos con el aire de Radio Cultura. Nosotros ya nos despedimos hasta el martes próximo. Saludamos a todos nuestros oyentes. Gracias, Camila Ayani. Te dedicó, creo que, la canción para vos. Ayer te vi que estaba ya confundido, angustiado. No sé si escuchaste Evangelina de Louta. Era todo mal, ¿no?
Para mí. Era hasta para las pecas me identificaba.
Exacto. Así que bueno, nos despedimos a todos hasta el martes próximo. Quédense en el aire de Radio Cultura. Ya llega Pura Sangre.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.